Por tanto, sin más, empezamos. La arquitectura en el siglo XIX no está al margen, no estuvo al margen de los procesos de nacionalización que se experimentaron en la Europa del siglo XIX con la consolidación de los estados-nación. Efectivamente, el arte, la música, la literatura, la historia, la ciencia, la naturaleza se nacionalizaron. Los monumentos, la creación de los parques nacionales, ¿no? Tal como dice el libro sugerente de Santos Casado sobre la naturaleza patria, libro pionero en el estudio de los parques nacionales en España, también con una perspectiva internacional y comparada. Cada Estado-nación, en efecto, como ideal, buscaría su arquitectura nacional, pero lo haría sin renunciar a una perspectiva transnacional y comparativa. Siguiendo la cita que hizo José Manuel ayer en la ponencia inaugural de Ana María Ties, nada más internacional que la creación de las identidades nacionales, cita que va a la perfección para estudiar la arquitectura en una perspectiva comparativa. Lo que presentaré en la ponencia es analizar pues, distintos textos y obras de arquitectos. Los arquitectos dentro de las profesiones liberales destacaron mucho por su carácter intelectual, de profesión intelectual, y por tanto como estudiosos ellos mismos de la arquitectura, algunos, no todos, y por tanto con una producción intelectual importante, ¿no? Estudiaré algunos textos de algunos arquitectos catalanes y también, obviamente, también lo pondré en relación con sus obras arquitectónicas, ¿no? Quiero empezar citando a un clásico que hoy actualmente aún se enseña en todas las facultades de arquitectura de España, ¿no? Lluís Domènech i Muntaner, el arquitecto modernista, que en 1878, en la Renaixença, en una revista, pues publicaría un artículo seminal que se titulaba En busca de la arquitectura nacional. Un texto importante, trascendente, con gran impacto. Hemos de recordar que Lluís Domènech i Muntaner durante 20 años fue director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en unos momentos que en España solamente habían dos escuelas de arquitectura, la de Madrid y la de Barcelona. Por tanto, muchos discípulos de Domènech i Muntaner no eran estrictamente procedentes de Cataluña, sino que podían proceder de otras tierras y otros lugares de España, ¿no? Es un texto en busca de la arquitectura nacional que, ya lo digo de entrada, que ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones, porque Domènech i Muntaner, cuando en 1878 hablaba de arquitectura nacional, se refería a España como nación. Es interesante, por tanto, haré un pequeño comentario sobre este texto de Muntaner, ¿no? De Domènech i Muntaner. Él plantea las dificultades. Buscar una arquitectura nacional es un ideal, no es una realidad, porque es difícil, dice, porque es complicado. Por tanto, por varias razones, ¿no? Dice, la arquitectura, dada las condiciones actuales de la sociedad moderna, no puede conservar un carácter verdaderamente nacional. La sociedad moderna, dice, es una sociedad cosmopolita, con innovaciones técnicas que traspasan fronteras y circulan. Dirá, por ejemplo, la expansió contínua dels coneixements a través de les fronteres, la poderosa força d'assimilació de la instrucció moderna, la semblança de l'organització dels pobles anul·laran tots els esforços per crear una arquitectura nacional. Interessante reflexió, perquè nos pone en com se elaborava l'arquitectura a finals del segle XIX. Una arquitectura muy vinculada ya a espacios de intersección internacional. Las grandes exposiciones universales, por ejemplo, a partir de la de Londres de 1851, la circulación cada vez mayor de revistas y libros especializados, los viajes de estudio, los viajes de estudio de los arquitectos. Los grandes arquitectos que procedían de familias económicamente y socialmente muy bien posicionadas, los grandes arquitectos tenían la tradición de hacer su gran tour cuando terminaban la carrera. Domènech i Montaner era un hombre viajado por Europa, como otros arquitectos catalanes y españoles, ¿no? Y por tanto, los viajes de estudio también era una manera de aproximarse a las novedades tecnológicas, artísticas, de todo tipo. Por tanto, el problema que plantea Domènech i Montaner es la dificultad de buscar una arquitectura nacional porque estamos en una sociedad interrelacionada, internacional, cosmopolita. Hay otro problema a la hora de crear, dice Domènech i Montaner, una arquitectura nacional, ¿no? Es que, dice, en el caso de España, que presenta como nación, los pueblos que constituyen la actual nación de España, dice, son de una gran variedad de todo tipo, ¿no? Y esto también dificulta encontrar una arquitectura nacional. Dice, ni una mateixa història, ni una mateixa llengua, ni iguals lleis, costums, inclinacions han format lo divers caràcter espanyol. Lo clima més variat, la terra més diferent, constitueix les diverses encontrades d'Espanya. Por tanto, la diversidad regional, viene a decir, dificulta encontrar este ideal de arquitectura nacional. A pesar de todas estas dificultades, dice Domènech i Montaner, hay que intentar buscar esta arquitectura nacional. Y dirá, ¿per què no prendre la nostra missió, desenvolupar la nostra missió? Per què no preparar una nova arquitectura? Inspirem-nos en les tradicions pàtries, més que aquestes no ens serveixen per faltar a los coneixements que tenim o podem adquirir. Por tanto, buscar una nueva arquitectura nacional a partir de las tradiciones patrias, dice Domènech i Montaner, detrás hay un objetivo de modernidad, de hacer una nueva arquitectura que a la vez sea nacional. Hace una crítica a los mimetismos eclecticistas tan predominantes en la segunda mitad del siglo XIX, pero dice que hay que buscar una nueva forma de eclecticismo sin complejos para buscar esta nueva arquitectura nacional, ¿no? Por tanto, esto es interesante, este texto, porque será a lo largo del tiempo resignificado desde otras ya tradiciones políticas, ¿no? Es decir, insisto, es obvio que Domènech i Montaner para en 1878 pensaba que la arquitectura nacional, el ideal de arquitectura nacional, se tenía que hacer en una perspectiva española. Pero esto empezará a cambiar a partir de finales del 19 e inicios del 20. Yo casi prefiero inicios del 20, siguiendo la estela de Joan Lluís Marfany, del libro La cultura del catalanismo de 1995, que dice que, bueno, el catalanismo, el nacionalismo catalán, a inicios del siglo XX es cuando empieza a manifestarse como tal, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es interesante ver, pues, estas relecturas de Domènech i Montaner desde otra perspectiva, a partir de este catalanismo y nacionalismo de inicios del siglo XX. Y una perspectiva interesante para ver estos cambios en la interpretación de Domènech i Montaner es a partir de un espacio de sociabilidad cultural de gran entidad en Cataluña ya desde el último cuarto del siglo XIX, como es el Centro Excursionista de Cataluña, las asociaciones excursionistas, ¿no? El Centro Excursionista de Cataluña es, siguiendo esta tradición de excursionismo científico y no solo deportivo, o de carácter alpinista, pues fue un espacio de encuentro, de debate intelectual entre muchos profesionales liberales, entre las clases medias, las bases sociológicas del catalanismo, en definitiva, y de manera muy especial entre los arquitectos. Es decir, Joan Lluís Marfanya también lo dijo de manera muy clara y potente en su libro, ¿no? L'excursionisme no era una activitat recreativa accessòria de les societats catalanistes, sinó que tenia en si una significació nacionalista. Anar d'excursió era fer catalanisme. Esto, por tanto, la vinculación íntima ya a inicios del siglo XX de catalanismo, excursionismo y este espacio de sociabilidad del centro excursionista. Pero el centro excursionista realmente fue una entidad en que el núcleo, el lobby, entre comillas, de los arquitectos pues fue decisivo. Gaudí, en su momento, fue excursionista y fue socio del centro excursionista. Domènech i Montaner tuvo cargos importantes dentro de la entidad excursionista. Puig i Cadafalch, el Puig i Cadafalch también estudiado por Lucila Mallart, de manera especial en sus conexiones internacionales, ¿no? Jeroni Martorell. Todos son arquitectos de renombre importantes y con impacto, insisto, más allá de Cataluña, ¿no? El centro excursionista fue, por ejemplo, promotor, no el único, pero fue un promotor importante de muchas restauraciones de monumentos medievales de la entidad, como los monasterios de Poblet, de Ripoll o de Sant Joan de les Abadeses, ¿no? Por tanto, monumentos estudiados in situ por estos excursionistas, de manera muy especial por los arquitectos, interesados por la arquitectura románica, por la arquitectura gótica. En esto se nota mucho la influencia alargada, ¿no?, del romanticismo, pero que en realidad el modernismo, hablando ya de Domènech i Montaner, en el modernismo hay mucho romanticismo, hay mucho neorromanticismo, ¿eh?, en el movimiento modernista, ¿no? Y, por tanto, estas restauraciones monumentales, por ejemplo, la de Ripoll, proyectada por Elia Rogent, el arquitecto de referencia también, antes ya de Domènech i Montaner, también fue director de la Escuela de Arquitectura, pues la restauración de Ripoll tampoco se puede explicar solamente en clave catalana o en clave española. También está resuelta dialogando internacionalmente y dialogando con el núcleo francés, tan influyente en temas de restauración monumental como el gran Viollet-le-Duc, en su diccionario de arquitectura, obra clave, obra de lectura obligada para los arquitectos de esta época, ¿no? Y, por tanto, el proyecto de restauración de Elia Rogent de Ripoll seguía todos los criterios estándar de Viollet-le-Duc, Es decir, se trataba de repristinar el edificio, devolverle a su supuesto estado original, de la época del Abad Oliva, siglo XII, XIII, siguiendo el principio de la unidad de estilo, es decir, haciendo la tabula rasa de todos los cambios experimentados a lo largo de los siglos por el monasterio. Por tanto, repristinar el edificio en estilo románico únicamente, liquidando las fases góticas, las fases neobarrocas y neoclásicas que también estaban en Ripoll. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de seguir la máxima de Viollet, que es una máxima brutal, ¿no? Por clara. Restablecer el edificio en un estado completo que puede, quizá, no haya existido jamás. Por tanto, son restauraciones absolutamente idealizadas. Eso sí, con una metodología arqueológica científica importante. Es decir, Bilelidic, pues aún se está estudiando también en las escuelas de arquitectura, ¿no? Por tanto, son restauraciones muy efectistas, pero con un alto poder simbólico, patriótico y religioso. Las dos cosas. En paralelo, en el caso de Ripoll, que se inauguró la restauración en 1893 y que la figura del obispo promotor de Vic, Morgadas, no fue una figura menor ni mucho menos. Por tanto, Ripoll era, simbolizaba también la arquitectura nacional. Elías Rugén, me he leído sus escritos, me he leído su informe sobre las obras realizadas en la Basílica de Ripoll, y Elías Rugén, cuando habla de nación, también es España, continúa siendo España, pero es desde la contribución. Restaurar Ripoll es restaurar pues una parte clave de la historia de Cataluña que forma parte de esta diversidad, de este mosaico diverso que es la nación española, ¿no? Pero claro, también Ripoll era superar el trauma del anticlericalismo liberal de la Revolución Liberal, del incendio de Ripoll. Del incendio de Ripoll y la conversión de Ripoll en una ruina. Y por tanto, evidentemente, la Iglesia instrumentalizó mucho esto. Ripoll y restaurar los monumentos religiosos de origen medieval también era una manera de ayudar a recatolizar la sociedad catalana que se estaba secularizando. Por tanto, también era un instrumento al servicio de toda una estrategia de resituación, de recomposición de la Iglesia en la sociedad catalana. Utilizo en el término de Joseba Louzao, la recomposición religiosa de la España contemporánea, ¿no? Por tanto, volvemos a la importancia del centro excursionista en sus distintos... En el tema de la arquitectura, ¿no? En el tema de la arquitectura. Además de las restauraciones monumentales, hay otro hecho en el centro excursionista que es vital para entender que ya en 1910, 1915, 1920, para muchos arquitectos de Cataluña, al menos los vinculados al centro excursionista, y vinculados también al catalanismo político, sobre todo a la Lliga, que Domènec Montaner fue un destacado militante y político también de la Lliga, como Puig i Cadafalch, que llegó a ser el presidente de la Mancomunitat catalana, ¿no? Pues para muchos de estos arquitectos, en aquellos momentos ya, en la década de los 10, pues había cambiado. Cuando hablaban de arquitectura nacional, se referían a la arquitectura de Cataluña ya como nación. Y este cambio, el centro excursionista fue importante para desarrollar este cambio, ¿no? Por ejemplo, en 1912, el centro excursionista empezó a organizar unos concursos anuales que tendrían un gran éxito de arquitectura, que tendría un gran éxito entre los jóvenes estudiantes de arquitectura de la Escuela de Barcelona. Por tanto, realmente fue un espacio de debate y unos concursos que tenían como objetivo buscar este ideal de arquitectura nacional. Por ejemplo, en el concurso de arquitectura de 1915, cuando se hizo la publicación del concurso, se decía que se trata de fomentar Estudià l'arquitectura nacional catalana per enriquir la seva història i per fer reviure l'esperit tradicional en les seves modernes produccions. Aquests concursos, estímul intens per als futurs arquitectes, han de servir per enfortir els estudiosos en les lluites de l'esperit, posant de relleu els valors de cadascú i començant a conèixer-nos. El temps en què s'és estudiant és el millor per orientar-se. Aportant tot son esforç a la palestra, les solucions particulars passaran a ser col·lectives, la nova fruitada serà més saborosa. Quan ja s'és arquitecte, és més costós de torcer i recuperar-la a la via empresa. Per tant, la importància de los años de formación y de la juventud para crear este ideal de buscar la arquitectura nacional. Pues bueno, en uno de estos concursos de arquitectura, el de 1914, uno de los premios fue a un arquitecto, Josep Danés, un discípulo también de Puig i Cadafalch, que colaboró de joven con Puig i Cadafalch, que hizo una monografía, se le premió una monografía de una masía catalana. Fue un estudio pionero de las masías en la comarca de la Garrocha, la actual comarca de la Garrocha, ¿no? Era un arquitecto de Olot, conocía la zona y por tanto hizo este primer estudio que tuvo muy buena recepción en los núcleos más potentes de la arquitectura española de la época, ¿no? Y en este estudio, Danés ya marca de manera muy clara que las masías, decía, por tanto, la arquitectura civil del mundo rural catalán, la más prototípica, las masías, decía, son arte nacional en el que se concentran elementos puros de la naturaleza, ya que han salido de la propia tierra. Bueno, esta monografía tuvo impacto más allá de Cataluña. Es decir, fue reseñada en la revista de la Central de Arquitectos de Madrid, la revista más importante de arquitectura de la época, por otro arquitecto también importante, conectado con los núcleos intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, que era Leopoldo Torres Balbás. Y Torres Balbás hizo este elogio de la obra de Danés. Dice, contribuye este trabajo, que puede servir de modelo a otros análogos, al estudio de la interesantísima arquitectura popular española, de tan ricas variantes y tan unida a los factores geográficos. Para los arquitectos tienen especial interés estos estudios, no como pensarán muchos para utilizar las formas de esos edificios en los modernos, sino por la lección que ellos nos dan de sencillez, adecuación y buen gusto. Bueno, interesante esta reseña de Torres Balbás, porque nos introduce a una cuestión que es clave. Es decir, que desde concepciones nacionales distintas, porque es obvio que Torres Balbás participaba del nacionalismo progresista de base liberal de los núcleos de la ILE, en clave española, desde concepciones nacionales distintas se podían compartir intereses en torno al estudio de la arquitectura popular y al estudio de los condicionantes geográficos. Y es ahí donde creo que es importante ya empezar a hacer referencia al regionalismo arquitectónico como movimiento arquitectónico especialmente potente en la Europa de entreguerras, ¿no? Claro, interesante esta referencia tanto de Torres Balbás como de Danés a los condicionantes geográficos de la arquitectura popular. Ahí hay otra influencia de carácter europeo y sobre todo vinculada a Francia, ¿no? Que siempre ha sido un espejo para determinados núcleos intelectuales de España, al menos a inicios del siglo XX, ¿no? Es la tradición de la nueva geografía regional posibilista, la nueva geografía humana de Vidal de la Blache, ¿no? Y en todos los estudios regionales de geografía de matriz francesa, pero también en Cataluña y en España, pues hay un capítulo dedicado a la casa y su adaptación, a la casa tradicional y su adaptación al medio y al paisaje, ¿no? Por tanto, ahí hay otra tradición, ¿eh? Otra tradición importante que además arquitectos leídos, ¿eh? Y que leían geografía humana y leían estos capítulos dedicados a las casas y al medio, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en el caso del archivo de Josep Danés, bueno, el análisis de la biblioteca ya lo indica, ¿eh? De su biblioteca, pero también el análisis de sus lecturas o sus notas que tomaba, ¿no? Que a veces uno lo encuentra en sus proyectos arquitectónicos y tal, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de arquitectónico de Josep Danés sobre un refugio de alta montaña para el centro excursionista en el Pirineo, encontré una cita de un maestro pedagogo, medio geógrafo valenciano, Antonio Michavila, que es autor de un libro de 1918, si la memoria no me falla, sobre la barraca valenciana, que decía lo siguiente, la vivienda primitiva es en realidad como una vegetación natural del suelo en que se levanta, aún dentro del exotismo que se observa en las casas modernas, debido a un cosmopolitismo arquitectónico que produce un intercambio de formas constructivas, las edificaciones no pueden prescindir de un acondicionamiento climatológico. En verdad que el clima es el arquitecto oculto que dirige la construcción de la vivienda. Por tanto, también aquí se impone el análisis comparativo, ¿no? Y en este caso la importancia de la geografía regional, de la nueva geografía regional de Vidal de la Blache y sus discípulos y su llegada a Cataluña y a España, ¿no? Por tanto, claro, los estudios más recientes, bueno, unos ya tienen un poco más de años, ¿no? De Jean-Claude Bigato, el gran historiador de la arquitectura regionalista en Francia, ¿no? Pero los más recientes de Eric Storm, en clave comparativa, pues todos ellos coinciden que efectivamente el regionalismo arquitectónico como movimiento tiene el ideal de adaptar la arquitectura al paisaje utilizando sus materiales. Hay distintas estrategias para hacerlo, como es utilizar sus materiales, los materiales de la zona, por tanto, también tener en consideración la geología del lugar, el tipo de piedra, etcétera, adaptándola, esta arquitectura, a las variantes climatológicas de cada región, ¿no? Y del análisis de Eric Storm, a mí lo que me parece más sugerente, que además coincide con el análisis que yo ya hice hace algunos años, es que es la contundencia con la cual ha puesto de relieve que esta arquitectura regionalista tiene una voluntad de modernidad. Es decir, al tratarse de arquitectura tradicional o de una relectura de la arquitectura tradicional, podríamos pensar que es una arquitectura folclórica, casticista, que en parte lo es, que en parte lo es, pero estos arquitectos buscaban inspirarse en la arquitectura regional para hacer arquitectura moderna, adaptada a nuevas tipologías de sus clientes, por ejemplo, las casas de veraneo, pues era un tipo de nueva arquitectura que los arquitectos regionalistas pues se dedicaron enormemente a ella, ¿no? Pero no solamente las casas de veraneo, los hoteles, las escuelas, la modernización de la obra pública, ¿no?, en la España de las cuatro primeras décadas del siglo XX, pues también se utilizó este tipo de arquitectura regionalista, ¿no? Y en este sentido sí que es muy interesante, yo he estudiado el caso catalán, pero nunca he olvidado las comparativas con Europa, pero también con el resto de España, ¿no? Es decir, Cataluña se llenó, por ejemplo, si ustedes van a Sagaró, a la gran ciudad jardín del arquitecto Rafael Masó de Girona, en la Costa Brava, que es la ciudad jardín más elitista de la Cataluña noucentista, pues encontrarán verdaderas neomasías, que son casas confortables, casas modernas, que además estos arquitectos leían a danés y danés leía también otros arquitectos que estudiaron la masía, pero también leían las últimas publicaciones sobre los cottage ingleses, ¿eh? Por tanto, también ahí sale una arquitectura regionalista de carácter híbrido, ¿no? Y por tanto, en Cataluña encontramos neomasías, en el País Vasco encontramos neocaseríos, ¿no?, en la margen derecha de la ría de Bilbao, Getxo, Neguri, pues también en plan ciudad jardín hay una arquitectura neovasca importante. En Cantabria encontramos neocasonas, ¿no?, las de Rucabado. En Sevilla, pues fue un elemento importante la arquitectura regionalista sevillana de Aníbal González en torno a la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, ¿no? Por tanto, por ejemplo, el auge también de esta arquitectura regionalista, otra manifestación muy clara, se encuentra en el pueblo español, en Montjuïc, con motivo de la exposición de Barcelona, Universal de Barcelona, de 1929. Es muy interesante porque es cierto, hay un discurso muy españolista, un discurso muy de nacionalismo español, propio de la dictadura de Primo de Rivera, pero no nos engañemos, el concepto del pueblo español, Puig y Cadafalch y otros arquitectos lo comenzaron a pensar antes de la dictadura de Primo de Rivera. Y lo desarrollan arquitectos noucentistas de primer orden como Folguera y Raventós, que con artistas como Xavier Nogué o Utrillo se pasean, hacen trabajo de campo por toda España buscando, decían, lo mejor, la mejor expresión de la arquitectura para demostrar la variedad de las regiones de España también a nivel arquitectónico, ¿no? Por tanto, interesante también la metodología que utilizaron y es un ejemplo más de la importancia de este movimiento arquitectónico regionalista, ¿no? Y ahora lo que me interesa es una cuestión que es complicada, que no podemos hacer análisis presentistas ni análisis teleológicos, que es de vincular este tipo de arquitectura regionalista con la orientación política de los arquitectos, si se puede encontrar, que no siempre, ¿eh? Pero es verdad que en Cataluña hay ya lo he dicho, hay muchos arquitectos vinculados al catalanismo político y primero al regionalismo político y después ya al nacionalismo catalán a partir de 1901-1905, ¿no? Y por tanto es muy interesante ver que los arquitectos en España que practican el regionalismo arquitectónico, pues unos lo hacen en clave considerando que una buena arquitectura regional es un instrumento para reforzar el nacionalismo español, por tanto, poniendo la arquitectura regional al servicio de la idea de España como nación, Ferra Jus Fe Patria, si me permite el amigo Archiles, citando un artículo que el título pues ya lo dice todo, ¿no? Ferre José, patria, patria española. Por tanto, hay arquitectos. No tengáis la menor duda. Aníbal González, con su gran Plaza de España, con la representación de todas las provincias, etcétera, y de todas las regiones, estaba trabajando en una clave de, a favor de la arquitectura nacional española, como Leonardo Rucavado con su arquitectura montañesa, ¿no? Y con algunas obras de Rucavado en pleno Madrid, que es un traslado de la arquitectura neomontañesa pues en el centro de la ciudad. O Manuel María Smith con la arquitectura neovasca de Biarritz y otras zonas del País Vasco, tanto francés como español, ¿no? Por tanto, no hay ninguna duda que para muchos arquitectos, Storm dice para la mayoría, hacer arquitectura regionalista era contribuir a reforzar la idea de España como nación y contribuir desde la arquitectura a la idea a reforzar y crear la identidad nacional española. Pero no todos, ¿eh? Y aquí es donde pienso que vale la pena, a partir del caso catalán, a partir del caso vasco y a partir del caso gallego, se puede comprobar que ya a inicios del siglo XX empiezan a haber arquitectos que hacen regionalismo arquitectónico, pero al servicio de los nacionalismos alternativos al español. Por tanto, el caso de Pedro Guimón en el País Vasco, el caso de Manuel Gómez Román, arquitecto gallego vinculado al Partido Galleguista, por tanto, gran difusor del estudio del Pazo y de la creación de neopazos, el famoso Pazo de Meirás, que ha sido noticia recientemente, ¿no? Pues es un neopazo muy historicista, pero también regionalista, nuevo, de finales del siglo XIX e inicios del XX. Es una recreación. Pues Manuel Gómez Román sería un ejemplo de arquitectura, de arquitecto que participa del paradigma del regionalismo arquitectónico, pero muy vinculado al galleguismo político. O el caso de Guillem Fortesa, de Mallorca, el autor del Palau de Marivent, que es un ejemplo magnífico de regionalismo arquitectónico mallorquín y que está muy vinculado al regionalismo mallorquinista, ¿no? Por tanto, podemos encontrar arquitectos regionalistas que practican, pero que detrás de ellos hay una militancia, ya sea en clave de regionalismo político o ya sea en clave de nacionalismo alternativo al español, ¿no? Bien, y para terminar ya, plantear otro caso, que es lo que estoy realizando actualmente, que es estudiar el regionalismo arquitectónico transnacional a partir de la arquitectura regionalista de alta montaña. Es fruto de distintos trabajos desarrollados en bibliotecas, especialmente la del Instituto de Geografía Alpina de Grenoble, que es Instituto de Geografía, pero se podría decir de Historia y Geografía Alpina, y que tiene una revista internacional de referencia sobre el tema. También estas investigaciones son fruto de una estancia en Buenos Aires, en la Central de Arquitectos de Buenos Aires, y un análisis también de los fondos del Museo de Patagonia de Bariloche. Y tengo pendiente, y lo tenía que hacer antes de estas Navidades, pero por la situación lamentable actual he tenido que posponer, tengo pendiente ir a los fondos documentales del Museo Nazionale de la Montaña en Torino. Bueno, toda esta investigación es ver cómo la arquitectura de montaña que se hace, que se hace por estos arquitectos noucentistas en el caso catalán y otros arquitectos, la arquitectura que se hace en el Pirineo catalán o en el Valle de Aosta italiano, los Alpes italianos, o en Bariloche, en el Parque Nacional de Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina, pues se hace, es una arquitectura híbrida. Es una arquitectura que parte de un estudio de la arquitectura propia, pero se lee en clave internacional, se lee en clave transnacional, ¿no? Y, por tanto, los Alpes son, en términos arquitectónicos, los grandes referentes. Los Alpes se convirtieron ya a finales del siglo XIX como la alta montaña universal. Y todas las otras altas montañas del mundo se interpretaban desde el espejo alpino. De manera que la ciencia se alpiniza. Los botánicos hablan de flora alpina. Los geólogos también, ¿no? La ciencia se alpiniza, pero la arquitectura también. Hay el libro clásico que se ha reeditado, la última edición es en italiano, del historiador de la arquitectura francés Jacques Gubler, Nacionalismo e internacionalismo en la arquitectura moderna de Suiza. Este es un libro clave para entender esto. La difusión del modelo suizo, del modelo alpino, ya desde finales del siglo XIX, a través de distintos mecanismos, ¿no? Suiza también, como otros países europeos, vivió la búsqueda de su arquitectura nacional, por decirlo a la manera de Domènech y Muntaner, pero pasó a su vez a ser referente internacional y modelo, dando lugar a procesos de hibridización intelectual y artística. Y, por tanto, el estilo suizo de construir, de la arquitectura tradicional suiza, se convirtió en un verdadero modelo internacional. A través de las exposiciones internacionales, exposiciones universales, por ejemplo, en la Exposición Nacional Italiana de Torino de 1884 se reprodujo un chalet alpino. Todo esto se publicaba, todo esto generaba publicaciones que los arquitectos conocían, ¿no? Pero esto llegó al máximo en la Exposición Nacional de Ginebra de 1896, donde se construyó Le Village Suisse, un pequeño pueblo español, para entendernos, a la Suiza, ¿no? Y recreando idealmente pues un village suisse en plena Ginebra, ¿no? Por tanto, y esto se repitió en la Exposición Internacional de Torino, el Villaggio Alpino de 1911, ¿no? Por tanto, en definitiva, y termino ya, hay que estudiar esto de manera comparativa. En el caso de Bariloche, en la Patagonia Argentina, es una pequeña Berna, pero tal cual. Tal cual. Es decir, Alejandro Bustillo y Ernesto Estrado, dos arquitectos muy bien conectados con la oligarquía de Buenos Aires de los años 30, idearon la ciudad de Bariloche como capital de este parque nacional desde el espejo suizo, claro, como todos los arquitectos argentinos importantes de esta época, todos habían pasado por Europa, por París, y conocían los referentes internacionales, ¿no? Y, por tanto, Bariloche es una pequeña Suiza. Y termino con esto, ¿eh? Es decir, en realidad, esto es un proyecto que me hubiera gustado ya presentar los resultados de estancia en el Museo Nacional de la Montaña en Torino, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias.